En Meléndez, que es un barrio en Cali, también acaba de suceder una explosión. Hay dos motos ardiendo en este momento, sumado a los carros bomba hoy del departamento del Cauca, sumado al ataque al CAI en el municipio de Buenaventura. Señor ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Ministro, buenos días.
Buenos días, Néstor, y buenos días a todos los colombianos.
Ministro, antes de preguntarle del tema de Miguel Uribe, ¿qué información tiene usted sobre el terrorismo de esta mañana en el suroccidente?
Estos actos terroristas, diles, son una respuesta a la ofensiva que estamos adelantando en el suroccidente del país. Estamos ingresando a un centro neurálgico de las estructuras de las disidencias de Mordido, específicamente en lo que tiene que ver tanto el cañón del Micay, pero en un lugar que se llama, o en una región que se llama la Cordillera de Narín, y la manera de intentar aliviar presión en esas zonas es efectuando actos terroristas. La manera de mostrar de alguna manera poder, porque no tienen la capacidad de enfrentar a la fuerza pública, es haciendo actos terroristas que son muy críticos para la seguridad, muy críticos para la población, pero que se pueden neutralizar. Esta mañana, hacia alrededor de las 5:20 de la mañana, hubo una activación de un vehículo en inmediaciones de la estación de policía del Bordo. Gracias a Dios, no hay afectaciones de personal. También esta mañana, un poco más temprano, hacia las 3:30 de la mañana, en la vía de Cali, Andalucía, también se encontraron dos cilindros que estaban puestos ahí en la vía, y otros dos cilindros en la vía de Palmira Cali y otros dos hacia el aeropuerto. Se verificaron y se adelantaron los procedimientos respectivos con el personal antiexplosivo. No hubo ninguna explosión en ese momento. También hubo un hostigamiento en el municipio de Corinto hacia las 5 de la mañana. Ese hostigamiento fue con ráfaga de fusil para generar zozobra y la activación de un artefacto explosivo. No hubo ninguna afectación de personas. Lo detonaron en inmediaciones del parque, y pues algo muy crítico porque todo lo hacen en medio de la población. En Buenaventura, de la misma manera, también lanzaron unos artefactos explosivos. No hubo afectación a personal, unos pequeños daños a la infraestructura, sí. Nada crítico. Y lo último fue la policía de Buenos Aires.
Ministro, son unos actos... ¿es cierto? Son una cantidad de hechos, motos bomba, un carro bomba, ataques aislados. ¿Usted tiene confirmado la muerte de un policía en Caloto, en Cauca, esta mañana?
Esa información me la están confirmando ahorita, preliminarmente. Lo que me ha llegado es que sí fue asesinado un miembro de la Policía Nacional en Caloto. Sí, estoy pendiente, sí, que me den el reporte.
Es la misma información que yo tengo. Ahora, todos estos hechos, por supuesto, ministro, son coordinados. ¿Usted tiene confirmada la autoría? ¿Son disidentes de las FARC?
Sí, principalmente la estructura Jaime Martínez, que delinque esa estructura criminal hacia el Cauca, pero que intenta que esa presión que hacen esos sitios es para aliviar, o ese efecto es para aliviar lo que está, el esfuerzo que estamos haciendo hacia el cañón del Micay, hacia Darín.
Sí, con un agravante, ministro, que seguramente usted ya lo tiene en su cabeza, que es que el presidente Petro tiene un viaje el viernes de esta semana para Caloto, en donde hubo uno de los actos terroristas esta mañana, que es donde murió el policía. ¿Se mantiene la idea de que el presidente vaya allá?
El presidente puede ir a cualquier lugar del país, obviamente garantizándole todas las medidas de seguridad. La fuerza pública está dando todos la seguridad respectiva, y si para que el presidente pueda ir allá, si vemos que ahí no hay las condiciones, pues se lo diremos, pero todo está desplegado para ir allá. Aquí lo importante también es tener información anticipada para poder neutralizar la amenaza antes de que actúe contra cualquier colombiano.
Sí, ministro, están sucediendo estos hechos terroristas mientras hablamos aquí. Acaban de suceder dos explosiones. Perdóneme que Hugo Mario reporta desde Cali, noticia de última hora. Otras dos explosiones diferentes a las del barrio Menéndez, que acaba de suceder hace apenas algunos minutos. Hugo Mario.
Sí, Néstor, son entonces tres atentados terroristas casi simultáneos en el sur, uno contra la estación de policía en el barrio Meléndez. Allí se habla de al menos dos personas muertas. Una motocicleta cargada con explosivo fue activada hace algunos instantes frente a la estación, y dos ataques con explosivos simultáneos contra estaciones de policía en el barrio Manuela Beltrán y en Marroquín, barrios ubicados al oriente de Cali. Por ahora no tenemos confirmación de personas heridas o lesionadas, pero en total son tres los ataques, Néstor, confirmados contra estaciones de policía en la ciudad de Cali.
Tres estos recientes, Hugo Mario. En total, juntando todos hoy, los del departamento del Cauca, Bordo, Caloto, Miranda, Toribío, Buenaventura, La Vega, Jamundí, ¿cuántos atentados van en este momento?
Pues en total, sumando los de Cali, el Valle y el departamento del Cauca, más de 10 ataques esta mañana, Néstor, desde esta madrugada, en 8 municipios del Cauca, en Cali, en Buenaventura, okay, y en zona rural de Jamundí.
Sí, yo tengo la misma cifra, 10 ataques. Ministro, 10 ataques terroristas, ¿qué significan en este momento? ¿Tienen algo que ver con el caso de Miguel Uribe?
Eso lo concluiremos, pero sí tiene que ver, lo concluiremos en otros análisis, pero eso tiene que ver con el proceder de los terroristas, es generar esa intimidación hacia nuestra población. Y aquí tenemos que también hacer una revisión muy seria al interior de nuestra fuerza pública para mirar por qué no nos estamos anticipando a estos actos terroristas, por qué no los estamos neutralizando antes de que lleguen a ejecutarse. Nosotros debemos neutralizarlos con toda la efectividad y que ni siquiera llegue a haber una afectación. Obviamente los actos terroristas son muy, muy complejos. Llega cuántos vehículos no transitan por Colombia, cuántas motos no circulan, las personas que ejecutan estos actos están de civil. De allí que la importancia es, vuelvo y recabo, la información, pero obviamente la inteligencia.
Ministro, sobre eso quiero preguntarle, porque una escalada de esta magnitud evidente muestra unas fallas graves en materia de seguridad, en materia de anticipación. ¿Inteligencia de las fuerzas militares tenía información sobre este tipo de actuaciones por parte de las disidencias que estuvieran preparando una escalada terrorista como esta?
Sí, y se habían tomado las medidas respectivas. Muy seguramente se neutralizaron muchos actos terroristas, pero de tantos que planean, pues al menos pueden perpetrar unos de ellos. En este momento la situación es supremamente compleja, crítica, viendo el panorama, que nos obliga a hacer esa revisión de por qué está pasando eso y tomar las acciones correctivas. ¿En qué estamos fallando? ¿Cuál es la vulnerabilidad del espacio que le estamos dando a estos criminales? Pero también va de la mano de que todos nos unamos, de que toda la gente nos contribuya en información. En algunos casos, he participado en consejos de seguridad y las personas dicen, no, yo no hago parte del conflicto, yo no suministro información. Y le hacemos la reflexión, bueno, si usted ve un vehículo cargado de explosivos que se lo van a poner al vecino y que tal vez va a morir su vecino u otras personas o familiares, ¿se queda callado y no informa? Tenemos que compartir información, tenemos que unirnos como país.
Y esta queja suya, ministro, ¿es porque se ha vuelto generalizado eso de decir no colaboro?
No, es una que otra persona, la verdad, pero son personas que están en lugares claves que nos pueden suministrar información.
Ok. Ministro, una pregunta final, aprovechando, gracias por aceptar esta entrevista. Quiero preguntarle del tema de Miguel Uribe. Oficialmente los organismos de inteligencia, las autoridades, ¿qué saben en Colombia sobre los responsables del atentado contra el senador Miguel Uribe?
Primero, nuestra solidaridad y nuestros votos, nuestras oraciones por la pronta recuperación de Miguel Uribe. Todo el Ministerio de Defensa ha desplegado las capacidades para garantizarle su seguridad y también a su familia y desde el menor que fue aprehendido. Lo que nos interesa como institución es encontrar la verdad y llevar a los responsables. Al respecto de las investigaciones, nosotros como Ministerio de Defensa, con la comunidad de inteligencia, les suministramos información que nos llega. Todas las capacidades están desplegadas para esa información que nos llega a suministrársela a la Fiscalía General de la Nación, quien es la que adelanta la investigación. Hubo algunas apreciaciones que yo di hace ya dos días, en la noche, hace dos noches, y ayer la Fiscal General de la Nación pues ya mencionó detalles que corresponde a la investigación. Y al ser una investigación, es la Fiscalía General de la Nación quien debe pronunciarse de qué han encontrado, de qué han avanzado.
Sí, ministro, pero tanto la fiscal como usted van al parecer por el mismo camino, hablando de una red de reclutamiento de una organización. ¿Qué sabe, ministro, de esa organización? ¿Qué sabe usted de este muchacho que intentó matar a Miguel Uribe?
Un joven de 15 años, tenía un, de acuerdo al perfil que hemos recibido, unos comportamientos de consumo de sustancias alucinógenas, también de algo de violencia. Era un perfil que, digamos, es los determinadores de este crimen, pues es fácil de abordarlo, porque es un menor, entonces es fácil de manipularlo. Pero aquí el enfoque debe ser en quién está detrás de ello. ¿Quién es la persona que determinó este atentado? Y que la recompensa, les agradezco que ustedes me ayuden a promocionar, es hasta 3,000,000,000 de pesos por conocer quiénes estuvieron detrás de este hecho, y pueden llamar al 157, donde podemos recibir información. Cuando difundimos este hecho, se activa inmediatamente, o se eleva la probabilidad de recibir información y encontrar a los responsables. A quien le pagó ese menor, le decimos también, mire, a usted le van a pagar 100 millones, porque no sabemos cuántos eslabones hay detrás del menor. El menor es apenas, estos criminales los utilizan como algún elemento, ni siquiera lo ven como persona, lo utilizan como algo desechable. Afortunadamente, capturamos al autor material, y pues tenemos ahí un elemento supremamente importante de información. Pero esa persona que le pagó a ese menor, le decimos, mire, hay hasta 3,000,000,000 de pesos, denos información, llame al 157. Okay. O la persona que sabe quién es, y estoy seguro que podemos llegar rápidamente a los autores de este crimen, de este atentado, perdón.
Bueno, sí, el atentado también es un crimen. Ministro, ¿usted sabe algo del teléfono celular? ¿De si había teléfono celular? ¿De si desapareció? ¿Lo desaparecieron, ministro?
El joven, en la información que vemos, es que sí tenía un teléfono celular previo al atentado contra Miguel, y posterior al atentado huye, y en el lugar de los hechos donde se captura al menor, pues el celular no está. No sabemos en qué momento se perdió. Eso hace parte de la investigación que adelanta la Fiscalía General.
Él ha dado, cuando a él lo cogen, se escucha diciendo, voy a darle los números. ¿Eso ha pasado? ¿Él ha dado ya alguna pista?
La Fiscalía General de la Nación es la que tiene esa información, Néstor.
Sí, ministro, le quiero preguntar por lo que afirmó ayer el presidente Gustavo Petro en la Comisión de Garantías Electorales. El presidente Petro, palabras más, palabras menos, responsabilizó a la policía del debilitamiento del esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay. Y dijo algo que es muy serio, y quisiera que usted nos explicara a qué se refiere el presidente cuando dice que la policía está infiltrada y que hay un alto funcionario del Estado que van a determinar qué sirve a esos intereses de la Junta Directiva del Narcotráfico. ¿Qué saben ustedes sobre esta afirmación que hizo el presidente, que es de la mayor gravedad?
Bueno, el esquema de seguridad está conformado tanto por miembros de la UNP como por miembros de la Policía Nacional. Tres personas de la UNP, que prácticamente son los responsables de manejar los vehículos, porque los vehículos son de la UNP, y 4 integrantes de la Policía Nacional. Para el día de los hechos estaban 4, 2 con la familia y 2 con Miguel. Los otros 3 hacían parte de los relevos, porque habían entregado un servicio a las 3 de la mañana. Cuando fueron al evento, coordinaron 2 unidades de la policía del sector para que le garantizaran o fortalecieran la seguridad. Esa es la información que tengo de parte de la Policía Nacional. Esas personas, el jefe del esquema de seguridad, es un miembro de la Policía Nacional que cumplía con los requisitos para ser enviado a cumplir esa labor. Llevaba ya, si no me falla la memoria, un poco más de 2 años, 2 años y medio. Y Miguel siempre le gustaba, eso se va generando una relación muy fuerte entre el protegido y quienes lo protegen, y él prefería que no le hicieran reemplazos temporales, momentáneos, pues, porque consideraba que se vulneraba la seguridad. La investigación de ¿cuál fue la actuación de ellos? Pues se abrieron investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación, pero también por parte de la Fiscalía General de la Justicia Penal Militar y Policial, porque estaban cumpliendo un acto de servicio. Y también, como poder preferente, pues lo tiene la Procuraduría General de la Nación en temas disciplinarios. La investigación nos dirá si fue adecuado, si el esquema, si tomaron todas las acciones, si estaban infiltrados, si no estaban infiltrados.
Pero es que el presidente Petro ya lo determinó, ya lo dijo. La policía está infiltrada, dijo.
Cuando el presidente hace esas apreciaciones, es también con un análisis muy general que se hace, en el cual siempre se ha dicho, y nosotros lo hemos dicho, que la corrupción tiene una capacidad de corrupción o de penetrar, perdón, la corrupción tiene una capacidad de infiltración en todas las organizaciones, tanto estatales como no estatales, tanto públicas como privadas. Y lo hemos visto, lo que hemos logrado a la línea 157, en la cual todas las personas que nos ha permitido llevar a la justicia no solamente son miembros de la fuerza pública, que responde al 0.04% de los miembros de la fuerza pública, los 410 mil hombres. Es decir, el 99.96% gozan de toda la confianza para que sigan sirviendo al país. Pero también encuentra personas del ámbito judicial, alcaldes, funcionarios, en todo sentido. La Fiscalía General de la Nación, con la investigación que haga, nos dirá las conclusiones de dicha investigación.
Sí. Ministro, yo no sé si algunos de los oyentes están confundidos, y se lo pregunto en el sentido de que hemos oído muchas tesis del señor presidente desde el sábado, que un atentado que viene planeado desde Albania. Primero dijo que había sido responsabilidad de los muchachos de la UNP. Anoche lo acaba de decir usted, que es que la policía está corrupta, está infiltrada, que son los enemigos de la consulta popular. Es decir, ¿cuál de todas estas versiones podemos creer?
Eso lo concluirá la investigación. Gracias por esa pregunta. Eso lo concluirá la investigación de la Fiscalía General de la Nación. En los análisis que hacemos de nosotros de inteligencia, que le suministramos información para dicha investigación a la Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de nuestra policía, la DIGIN, pues encontramos todas las variables que puedan, o todas las hipótesis que puedan deducir, pero yo no puedo hacer hipótesis en este momento por el cargo que tengo, por la responsabilidad que tengo. En algún momento en la rueda de prensa que hice el domingo mencioné de tres posibles hipótesis que podrían ser relacionadas con ello, y lo que encontramos ahí en las redes sociales, en todo lado, fue una tergiversación, una desinformación, que lo único que hacen es motivar más caos. Entonces prefiero no mencionar las hipótesis que tengo, sino responder con hechos, responder con acciones.
Sí, ministro, no lo voy a poner entonces a hipótesis de lo que pudo pasar, a pesar de que ya usted ha dado tres posibles hipótesis, ministro. Pero quisiera preguntarle por lo que ha dicho el sicario, este muchacho de 15 años, que en el momento en que fue capturado decía y gritaba que lo había mandado el señor de la olla. ¿Qué información tienen usted, ministro? ¿A qué se refería con eso, con el señor de la olla?
Solamente tengo la misma información que vemos ahí en los videos y que iba a pasar los números, pero ya la declaración que ya fue tomada ayer por la Fiscalía General de la Nación, es la Fiscalía la que tiene dicha información, esa investigación.
De acuerdo, ministro, yo creo que usted tiene razón. Lo que corresponde en este momento es ser serio, no apresurarse a lanzar conjeturas que no tengan sentido. Ministro, vamos a estar pendientes de lo que pase hoy en el departamento del Valle del Cauca y en Cauca con esta increíble oleada de hechos terroristas. Le deseo feliz día, ministro, y gracias por regalarnos estos minutos.
A usted, Néstor, de verdad, muy amable, y gracias por este espacio. Y como lo he dicho siempre, ustedes son promotores de esa sensatez, de esa responsabilidad. Y también nosotros, además de adelantar la campaña de que nos den informaciones del 157, también es de que nos ayuden a motivar que Colombia necesita voces firmes y sensatas, que sean críticas pero responsables. Y era lo que hablábamos ayer en la reunión de la Comisión Nacional para Seguimiento Electoral, que desescalemos el lenguaje y rechazar el discurso del odio, y que eso es tarea de todos y que debemos motivar esa responsabilidad mediática en redes sociales.
Totalmente.
Muchas gracias, Néstor, y saludos a todos.
Gracias, es el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, 8:39 en Mañanas Blue.